Hola, buenas noches, ¿cómo están? Empezamos con un fragmento del pensamiento de Cortázar en Rayuela, que es de Cristina Feijóo. Hay un artículo, y de ese fragmento lo vamos a tomar para el comienzo de cada bloque, para después sumergirnos en la lectura de Rayuela, en este Dos Gardenias. Lo que dice Feijóo es que la aparición de Rayuela, claro, constituyó un fenómeno singular en los lectores de su generación, y que en primer lugar fue un libro nacido del espíritu de su tiempo, un verdadero espejo mental en el que los jóvenes de entonces nos mirábamos y nos reconocíamos, es decir, íbamos reconociéndonos como Cortázar hubiera querido, activamente. El marco histórico-cultural en el que se escribe Rayuela está dado por el movimiento dinámico de las juventudes de Latinoamérica y del mundo occidental, en el sentido de un cuestionamiento radical a los parámetros civilizatorios de la época. Eran vigorosas las búsquedas culturales, las exploraciones artísticas, las conceptuales, las formales. Como expresión de esa aspiración de cambio, surgieron entre los jóvenes corrientes orientalistas que buscaban romper los chalecos de fuerza de la organización social que ofrecía Occidente. Recordemos la influencia de los Beatles en la cultura de masas, en la etapa más tardía de este proceso. Y a la vez aparecían movimientos políticos radicales comprometidos con el cambio social, que en la década de los 60 atravesarían todo el costado occidental del planeta, con exponentes como el Mayo Francés, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, los movimientos revolucionarios en América Latina. Este despliegue de potencias estaba en el aire cuando Rayuela irrumpió en nuestro mundo. Hablando sobre la génesis de esta obra, dice Cortázar en 1967: "En Rayuela hice la tentativa más a fondo de que era capaz en ese momento para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se plantean en términos metafísicos, es decir, los grandes interrogantes, las grandes preguntas. En una época en que las grandes preguntas no se limitaban al campo teórico, en un tiempo en que los grandes temas se vivían, Rayuela vino a ser una metáfora de ese proceso". En Dos Gardenias, esta noche, Cortázar.
Soñar en noche de luna, oyendo que el mar canta, canta, y que pintada en la noche la luna se ve blanca, blanca. Y aquí, en pleno derroche de luna y de mar, sufro, sufro. ¿Qué me importa el canto del mar si yo estoy solo con mi penar, tan lejos, lejos de ti? Siempre me decías, yo te quiero mucho, pero fue un engaño todo aquel amor que al convertirse en realidad, más tarde fue una decepción. Y hoy pasan los días y pasan los años, pasarán las horas, pero en el dolor de mi amargura tú serás la dueña de mi corazón. ¿Por qué negar que nos amamos de corazón a corazón? Si amarnos siempre nos juramos, ¿por qué negar esta ilusión de amor? siempre me decías, yo te quiero mucho, pero fue un engaño. Todo aquel amor que al convertirse en realidad, más tarde fue una decepción. Y no ves lo que estoy penando por quererte tener en mí, por querer que nada ni nadie pueda quitarme la felicidad. Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero sé que en dos que se quieren la duda es algo que dice amor. Y ahora yo qué pensar de ti, que me quieres o no, que sé. Hay momentos que dicen sí, pero hay otros que dicen no. Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero sé que en dos que se quieren la duda es algo que dice amor.
Música y realización sonora, Mariano Randazzo. Textos, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM870. Dos Gardenias.
¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual de nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el bulevar de Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Girlanday o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, y a qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento, esos ojos tan negros de un raro fulgor que me dominan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendita Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo. Necesito ir al cielo, tisú, si alma mía la gloria eres tú.
Maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pauta filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra, justamente un paraguas, Maga. Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parque Montsurí, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída, y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón, y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque, y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas. Y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos. pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de valquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde y procelosa, a la mer qui est plus felonesse n'était qu'un hiver, a la ola pérfida, maga, según enumeraciones que detallábamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque. Abrazados y semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó entre el pasto mínimo y negro como un insecto pisoteado. Y no se movía. Ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh, maga. Y no estábamos contentos.
Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar. Cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar, y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón, dice estar como loca por besar, y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor, y me aprietas a hacerme sofocar, y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual, y me besa con boca de mentol. Todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor. Y me aprieta hasta hacerme sofocar y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual. Me besa con boca de mentol.
Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue de Cherche Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminadas, de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada. Y nos metimos en un café del Boulmiche y de golpe entre dos medialunas me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí. Más tarde hubo razones. Hubo Madame Leonie que, mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el Pont des Arts. Una pinaza color borrabino, Maga, ¿y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mirá que apenas nos conocíamos, y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente.
Viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir. Signo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Que me hace tu maldad feliz. Signo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero. La dicha con tu amor fingido. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira.
Hasta la una, dos gardenias.
Una madrugada como escenario y un texto como protagonista. Dos gardenias. Boleros, buena música y mucho más que palabras. En Dos Gardenias, esta noche, está Rayuela, está La Maga, está Cortázar. Otro fragmento del artículo El pensamiento de Cortázar en Rayuela, de Cristina Feijoo, dice que la primera página del libro se titula Tablero de dirección y destruye, en el mismo umbral de la obra, el orden formal entre lo escrito y lo leído, porque propone dos maneras de leer las 600 páginas que siguen. De corrido, en cuyo caso el libro terminaría en el capítulo 56, siendo el resto prescindible, o como propone el autor, según un orden alterado en el que ubica como primero al capítulo 73, en cuyo caso todos los capítulos serían necesarios. Este sacudón inicial rompe con el pacto de lectura de la narrativa, según el cual el escritor se adueña del papel activo y el lector queda relegado a una cómoda pasividad. La primera página de Rayuela destruye ese acuerdo tácito. El lector tiene que elegir, y esta elección lo eleva a un ilusorio plano de igualdad con el escritor, al serle otorgado un protagonismo que como lector le estaba vedado. Podría pensarse que la tarea subversiva del escritor está más que cumplida. Acaba de otorgar al lector un protagonismo no esperado. Sin embargo, las analogías entre las interrogaciones del escritor y su tiempo no se limitan al papel activo que los jóvenes pretendían ejercer entonces, sino que acompañan en forma y contenido las búsquedas filosóficas con que se enfrentaban. La gran tensión del pensamiento de la época estaba puesta en el conflicto entre lo espiritual o trascendente y el compromiso político-social, que aparecían como polos irreconciliables, aun cuando compartieran una misma naturaleza. La tensión entre estas perspectivas del mundo nacía más de las similitudes que de las diferencias. Los supuestos conflictos entre el individualismo egoísta de lo espiritual y el colectivismo solidario de la militancia quedan minimizados ante una búsqueda igualmente ansiosa de la verdad, cuyo motor impone una ética y una escatología del triunfo del bien sobre el mal como aspiración final. La lectura de Rayuela no es otra cosa que un agudo recorrido por los nudos neurálgicos de estas interrogaciones y por las tensiones en apariencia irreconciliables entre estas corrientes de pensamiento. Cortázar era un hombre comprometido con las luchas políticas de su tiempo, pero su cuestionamiento no se limitaba a la realidad de las injusticias sociales, sino que atravesaba la estructura misma de la realidad, aunando dos perspectivas distintas por la puesta en crisis de la existencia, vista como finalidad.
Canto no comenta un dolor ni un desengaño. Hoy mi canto no presenta vulgaridades en el amor. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que valientemente cayera defendiendo el sagrado derecho de la libertad y a la patria que solemnemente juraba lealtad. Dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que nunca jamás volverá. A la esposa que sufre en silencio el cruel abandono. Y al nene que inocente pregunta, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi papá?
Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo. Y la irritación de estar pensando en todo eso y sabiendo que, como siempre, me costaba mucho menos pensar que ser. Que en mi caso, el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida. Con lo cual, así íbamos por la orilla izquierda. La maga, sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo. París. Su materia finita arrollándose a sí misma. El magma del aire, de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden. Entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido. Un juego de elementos girando en sus goznes. Una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate. Había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde siempre, porque, aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo. Y la negaba.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? Un raro fulgor que me hipnotiza, me incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo. ¿Qué de los mortales el consuelo al morir? Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, si alma mía. Thank you. cielo. ¿Qué es de los mortales el consuelo al morir? Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía la gloria eres tú.
La primera vez había sido un hotel de la Rue Valette. Andaban por ahí vagando y parándose en los portales. La llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo contra ese polvo helado, contra esos impermeables que olían a goma. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. ¡Hotel! La vieja detrás del roñoso escritorio los saludó comprensivamente. ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustioso verla subir parándose en cada escalón para remontar la pierna enferma mucho más gruesa que la otra. Repetir la maniobra hasta el cuarto piso. Olía a blando, a sopa. En la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas. La pieza tenía dos ventanas con cortinas rojas, zurcidas y llenas de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar por la calle mientras Oliveira verificaba la falleba de la puerta. Debía tener un esquema prefabricado de esas cosas, o quizá le sucedían siempre de la misma manera. Primero se dejaba la cartera en la mesa, se buscaban los cigarrillos, se miraba la calle, se fumaba aspirando a fondo el humo. Se hacía un comentario sobre el empapelado, se esperaba, evidentemente se esperaba. Se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel, dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa. En algún momento se habían puesto a reír. Era demasiado tonto. Tirado en un rincón, el acolchado amarillo quedó como un muñeco informe contra la pared.
Saber que te amo, vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a vivir y a querer. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero vivir esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Solamente una vez. Hay que aprender a vivir y a querer. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero vivir de cerca de mí hasta que muera.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Nos conocimos de noche por casualidad y nuestros nombres mentimos por seguridad. Es que ella tenía en su mente no volverme a ver, pero en un cuarto alquilado me dio su querer. Y ahora nada me queda de ella después del amor. Pude olvidar su mirada, su piel y su voz. Pude quitar de mis manos la tibia humedad que entre gemidos y abrazos dejaba escapar. Sin un respiro y seguía de forma brutal, dándome amor y sin tregua, me hacía vibrar. Pude olvidarme de todo, pero me quedé con una marca que nunca quitarme podré. Pues me dejó un gusto a mujer en la boca que no encontré probando otros labios jamás, pues la busqué besando de manera loca a miles de bocas, ninguna es igual. Thank you. sin un respiro seguía de forma brutal, dándome amor y sin tregua me hacía vibrar. Pude olvidarme de todo, pero me quedé con una marca que nunca quitarme podré, pues me dejó un gusto a mujer en la boca que no encontré probando otros labios jamás, pues la busqué besando de manera loca a miles de bocas. Ninguna es igual, pues me
escucharon Mosaico de Boleros, Reinaldo Creag, Tú mi delirio, Maite Martín y Teté Montoliu, Cotidiano, Chico Buarque, Miénteme, Ginette Acevedo, Rezo en la noche, Benny Moré, La gloria eres tú, Olga Guillot, Amar y vivir, Elías de Sochoa y Un gusto a mojar, Sandro. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenías de amor y de pasión. Me entregué al oírte decir, mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido. Cuando te pido una vez más.
AM870.
Bolero, 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 una rumba. Oh, cha, cha, cha.
En Radio Nacional.
Bolero, 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 una rumba.
Dos gardenias.
Vamos a gozar.